Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vengamos en palabras de oración para que el Señor traiga la unción, la libertad, la sabiduría y la soltura en mis palabras para poder traer su mensaje. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, tú has sido bueno, Padre. Nos has permitido haberte traído, Señor Jesús, la alabanza, la adoración, Señor, de nuestros labios, Padre. Te hemos bendecido, Señor, gritando con júbilo, Señor, a tu presencia. Enaltecimos, Señor, cada uno, Señor Jesús, de tus misericordias, cada uno, Señor amado, de tus gracias, Padre, de tus carismas que has dotado a tu iglesia, Padre. Ahora, Señor Jesús, Señor, queremos también abrir nuestros oídos, Padre, para poder escuchar tu palabra, tu buen consejo, tu buena predicación, el evangelio, que es el que cambia vidas, el evangelio que es el que nos amonesta, el evangelio que nos santifica, aleluya. Señor, enséñanos pues cuál sea tu voluntad en esta tarde. Señor, ayuda a tu siervo, Señor Jesús. En mis debilidades te pido que tú traigas fortaleza, Señor amado. En mis limitaciones, Padre, trae tú la extravagancia de sabiduría que solo en ti puede existir, Padre. Te doy gracias en esta hora, Señor, y en tus manos estamos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Puede tomar su asiento en esta tarde. ¿Sabía usted, mis amados hermanos, que esto también es parte del Sermón del Monte? El Sermón del Monte inicia en el capítulo 5 de Mateo y va desde el capítulo 5 al capítulo 6, al capítulo 7. Inicia con las bienaventuranzas. Hay tantas cosas, hermanos. Este es el sermón más largo que nuestro Señor Jesucristo hubo predicado. Y mis amados, es interesante cómo aquí el Señor Jesús pone diferentes posturas y trae, mis amados hermanos, a los oyentes de aquel tiempo y a nosotros mismos temas muy interesantes, muy importantes para el crecimiento de la iglesia. Pero si hay una parte que hace temblar quizás a muchos de nosotros, y debería de hacerlo porque esto es con temor y con temblor, son estas palabras, mis amados. Yo creo que la advertencia que encontramos aquí en Mateo es una de las más importantes en todo el Nuevo Testamento. El que él exclame esas palabras: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, lo hemos dicho y repetido tanto que a veces tendemos a trivializar las cosas y a menguar la importancia, pero esto debe de hacernos reflexionar a diario quizás. Esta es una de las frases más terribles que alguien puede escuchar de la boca de Jesús. Muchos creen que por el hecho de hacer su obra, de pronunciar su nombre, tiene la garantía de la salvación, pero en este pasaje Cristo nos muestra que no depende ni de las obras, no depende de nada más que de tener una relación genuina con Él. Lo voy a repetir, no depende de las obras, depende de una relación genuina con Él. ¿Cuántos aquí conocen a Dios? Hermanos, todo el mundo dice conocer a Dios. La realidad, hasta el impío tiende a decir amén. ¿Cuántos conocen a Cristo? ¿Cuántos han oído de Cristo? ¿Cuántos han leído alguna enseñanza de Cristo? Y la respuesta casi siempre es un rotundo amén. Ahora, la realidad que marca las palabras de Jesús en esta tarde es: si Él te conoce a ti, si Él tiene una relación contigo. ¿Alguna vez usted, tal vez cuando era joven, tuvo un crush con alguna, some girl, some boy? Or you had a crush, but you never say nothing. Tú la conoces a ella, pero ella nunca te conoció a ti. Te quedaste nada más con las ganas. Deberías haber dicho algo. Pero quizás ahora el tiempo de, pasamos de los cantares a las lamentaciones. Mis amados, hoy nos enfocaremos Quisiera traer 7 puntos. Probablemente hay muchos más. Muchos puntos más. Usted depende de cuánto nos metamos, cuánto interesados estemos, hermanos, de escudriñar las Escrituras, porque siempre encontraremos cosas grandes, fundamentales, que debemos reflexionar en nuestra vida y con esa relación que decimos tener con Dios, especialmente cuando se enfrenta a la realidad de que posiblemente muchos de los que dicen Señor, Señor van a ser rechazados. No será, nuevamente lo digo, no será por nuestras obras, será dependiendo de la relación que nosotros tengamos con Él. Y como punto número 1, tengo aquí la importancia de la voluntad de Dios, de poner encima de nuestra voluntad la voluntad de Dios. Esta palabra, las palabras cuando Él dice Señor, Señor, nótese que en 2 oportunidades, en el versículo número 23 y en el, perdón, el 21 y en el 23, creo que es la otra vez, o en el 22 más bien, donde se vuelve a decir la palabra Señor, Señor. ¿Qué es un Señor? Es alguien que merece un respeto, es alguien que está en una posición honorable, es alguien que está en una posición de autoridad. Diga, Él está en autoridad. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo 28, también dice, he aquí se me ha dado toda autoridad de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La Biblia también dice que a Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Ante Él dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es ¿qué? El Señor. Aleluya. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos, dice, que hagan la voluntad de Dios o del Padre. Esto nos recuerda que no solo se trata de profesar milagros, no solo se trata de tener el nombre de Jesús como un amuleto. ¿Sabe? Mucha gente, hermanos, tiene en sus puertas herraduras. Andan colgando allí en el windshield, allí donde está la cosa, una pata de conejo, hermanos. O tienen diferentes cosas, hermano. Muchas veces el nombre de Jesús se ha trivializado tanto que se toma como un amuleto. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de ir a mi país y casi todas las noches con mis sobrinos jugábamos pelota. Y era de noche y el lugar donde jugábamos había una luz de la lumbrera pública. Pero a veces la pelota se iba a lugares oscuros. Y yo recuerdo que mis dos sobrinos, los dos descarriados, uno más descarriado que el otro, pero cuando iba a recoger la pelota, ¿sabe qué canción iba cantando? Dios está aquí, aleluya. Está siento como el aire que eres. Venía rápido, hermano. Venía rápido. Era un amuleto nada más. Es como cuando usted está pasando por un cementerio y hermano, y usted está siente así que se le engrifan las. Aquí no dan tanto miedo, pero allá en nuestros países sí da miedo, ¿no? Los cementerios, hermano, no se trata de un amuleto, no se trata de hablar de Jesús, hermano. Era tan importante esto, mis amados, que los judíos tienen el gran temor de pronunciar el nombre de Dios, porque es un mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. No podemos tomarlo. Yo siempre lo he dicho, este es el país, hermano, donde a cada momento, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh jeez, pronunciando el nombre de Dios. ¿Usted cree que toda esa gente, solo porque dicen Jesús, solo porque dicen oh my God, van a entrar al reino de los cielos? Hermano, tengamos cuidado, porque se trata de la voluntad del Padre. En el Antiguo Testamento Dios nos habla muy claro acerca de esto. Y el profeta Samuel le hace una advertencia bien grande al rey Saúl. Le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y los sacrificios como en lo que obedezcamos a las palabras de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura, dice, de los carneros. No solo se trata, mis amados, de que tengamos una apariencia religiosa. No solo se trata de que el domingo nos vistamos bien, tomamos nuestro mejor atuendo. Y yo lo felicito por eso. It has to be, tiene que ser de esa manera. Pero ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a quitar nuestras vestiduras sacerdotales el lunes? ¿El lunes o el martes? Dije el lunes, ¿no? El lunes, el martes, el miércoles. ¿Y qué somos? ¿Tenemos una relación con el Señor? ¿Se agradaría el Señor de la vida, de lo que hacemos durante la semana? ¿Está Dios también presente en medio de nuestros negocios, en medio de nuestros afanes cotidianos? Aleluya. Hermanos, es más que esto, es más que solo decir que somos cristianos. Es una verdadera identidad. Usted y yo llevamos el apellido de Dios en nosotros. Le pertenecemos a Él. Bendito sea Jesús. Es la voluntad de Dios, es el hacer su voluntad. No solo estar diciendo Señor, Señor. No solo se trata, hermanos, de, decía mi mamá, del diente al labio. O con la boca y el dedo se hace un potrero. No, hermanos, va más allá de eso. Es tener temor de Él. Número dos, el peligro de una falsa seguridad. Una falsa seguridad. Hermanos, no hay nada más difícil, hermano. Yo siempre lo he dicho, que estar en el funeral de un impío. No hay nada más difícil que eso. Es triste. Uno quiere tener palabras de consuelo para los dolientes, para los que quedan. Imagínense si ellos, los que quedan, son cristianos y el que se fue no es cristiano. Algunas veces he escuchado, se aferran. No, no, pero él aceptó, dice. Él aceptó. Yo recuerdo que lo dijo. Pronunció Jesús, dijo Jesús, y era que había estornudado nada más. Y agarrarnos de lo más pequeñito para querer salvarlo. Ya aparecemos, hermano. No podemos sacar a nadie, hermano, de ningún lugar. No son nuestras obras, es la obra de Cristo. Tener esa falsa seguridad de que estamos y no estamos. Muchos dirán, dice, Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Este es el punto en el que muchos creen tener asegurada la salvación. Oh, es que en tu nombre, Señor. Y probablemente lo hicieron. ¿Usted sabe cuánto falso profeta hay allí que habla de Jesús? Algunos de ellos, hermanos, con milagros mentirosos. Hermanos, el diablo también hace milagros y no se va a salvar. Se lo digo. Hace cosas extraordinarias, pero ya para él está reservado, dice, el fuego del infierno. En tu nombre, dice. Dice, profetizamos. ¿Qué quiere decir eso? Predicaban. Predicaban. Algunos de ellos, dice, echaban fuera demonios. Hermano, lo único que Dios honró allí era que usaron el nombre de Jesús. Ahora, el vaso, no creo. En tu nombre, dice, hicimos muchos milagros. Voy a hacer un poco, voy a salir un poco de lo común en esta tarde. ¿Cuántos han oído hablar de cash, luna? Se te quita el cash y te deja en la luna. O sea, tiene unas, ¿cómo se llama? Campañas que se llaman Noches de Gloria. Y habla de milagros. Y aparentemente hasta se hacen milagros en ese lugar. Y ya han habido muchas demandas porque gente que él la declaró sana se murieron. Y hubo un médico que lo retó y le dijo: si verdaderamente, si haces milagros, yo tengo niños enfermos en el hospital, come on, vamos. Allá puedes orar por los niños. Vamos, levántalos. Allí se necesita bastante. Ese doctor que verdaderamente quería que sus niños fueran sanos. Y no fue. No llegó allí. Él, al igual que muchos otros, tienen que estar, hermano, tiene que haber una cámara para comenzar. Si no hay cámara, no hay milagro. Escuche bien esto. Jesús nunca pidió una cámara ni publicidad. Él les dijo: sabes que no le cuentes a nadie. No le cuentes a nadie. ¿Qué diferencia hay entre estas personas, hermano, que lo que quieren es, hermanos, la cámara, la luz y la acción nada más? De estas personas, hermano, ya existían en aquel tiempo y han llegado hasta nuestros tiempos. Estos son los que dirán: Señor, Señor, si no se arrepienten, porque yo no estoy mandando a nadie, yo no lo condeno, hermano, si todavía hay vida y él se arrepiente, ojalá y se salve. Ojalá y se salve. Dios quiera. Usted sabe que la palabra ojalá significa Dios quiera. Pero viene del Islam esa palabra. Ok. Entonces, ese peligro de esa falsa seguridad. Este es el punto en que muchos creen tener asegurada su salvación. Porque con cosas visibles, con obras, hermano, aún de muchas de ellas asombrosas, sin embargo, estas obras no determinan que hayan tenido una relación con Cristo, que Cristo los haya conocido. Pablo escribe claramente esto, y escuche, mire, aquí está, en 1 Corintios capítulo 13, dice: si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Las obras solas no son suficientes, es más, nunca lo serán, si no provienen de un corazón recto, transformado por el poder de Dios. El Señor utilizó a muchos hombres, y sí, vemos a un Elías, hermano, que hizo descender fuego del cielo. Yes. Y así sucesivamente vemos otros grandes profetas, hermano, que el Señor los usó a su tiempo para traer bendición sobre el pueblo con cosas sobrenaturales, verdaderamente sobrenaturales. Los apóstoles en su tiempo, también autorizados de parte de Dios, podían hacer estas cosas y las hacían. La pregunta es: ¿por qué no están sucediendo ahora? ¿Por qué? ¿Por qué es que no se ven esas cosas? Aparentemente usted y yo creemos que no se están haciendo. Dios sí las está haciendo. Dios las hace, hermanos. Pero ¿sabe algo? Él está buscando que aquellos que van a ser usados para este, con propósito de eso, nunca se roben la gloria de que le pertenece a Él. No. Yo siempre he dicho, esta es la iglesia de Cristo y la gloria es de Cristo. Pedro y Juan dice, cuando estaban a punto de entrar al templo, pasando por la puerta de la hermosa, se encontraron con un paralítico. Lucas lo describe así, de esa manera. Dice que él los miró con la esperanza que le dieran, ¿qué? Un dinero, una limosna. Y Pedro le dijo, fijando su vista, le dijo: ¿sabes qué? No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y él se levantó y anduvo. Y cuando lo vieron, hermano, que iba con su lecho, oiga, ese fue gran problema. Lo que quiero llegar es lo siguiente: que Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio por haber hecho una buena obra. Y fue la gran oportunidad para que Pedro hubiera dicho: ¿sabes qué? Estuve 40 días de ayuno. Era el momento para que Pedro dijera, ¿sabes qué? Es que la vida de oración que Juan y yo llevamos, papá, así nos activamos. Pedro y Juan dijeron, quiten los reflectores de nosotros, nosotros no hemos hecho nada. A ese Cristo, el cual ustedes crucificaron, le dice, Él lo hizo. Él es el que hace los milagros. Él es el que verdaderamente levanta a los paralíticos. Él mismo lo dijo, yo no tengo oro, yo no tengo plata. Es más, yo no tengo nada. Pero estos predicadores, hermanos, y estas personas, que hermano, que seguramente en aquel día dirán, Señor, Señor, también ellos ahora en día dicen que tienen, hermano, conexión, que ellos están activados, que están llenos. ¿Llenos de qué, hermano? ¿De arrogancia? ¿Llenos de qué? ¿Están inflados? ¿Sabe? Llegan a tal extremo que cuentan el dinero enfrente de las personas, que muestran los vehículos que ellos tienen, muestran las casas que ellos tienen. Y para decirles de esta manera, todo lo que yo tengo, tú lo puedes tener, recibe. ¿Y usted recibió algo? No recibió nada, hermano. Ellos no pueden dar lo que no tienen. Si Pedro y Juan, verdaderos hombres de Dios, dijeron, yo no tengo nada de mí mismo. De ahí parte, hermano, cuando un siervo es un siervo verdadero del Señor. Aleluya. Número 3, ahí mismo en el 23, el peligro del legalismo. Hermano, si hay algo que hace daño dentro de las congregaciones, es el legalismo. Ahora bien, esta es una palabra, hermano, que también se ha ido al extremo. Le llaman legalismo, hermano, a ser consagrados. Porque eso es lo que hace el enemigo también. También tuerce. Algunos de nosotros nos llaman que somos legalistas. ¿Legalistas por qué? Porque no damos las libertades, pero sí que las hay. Jesús le dice a los que se jactan de sus obras, que son jactanciosos. Pedro tuvo que ser reprendido acerca de esto cuando dice que él, hermanos, era una cosa con los gentiles y hacía otra cuando estaba con los judíos. Y dice que Pablo tuvo que enfrentarlo y de una confrontación fuerte entre ellos, el peligro del legalismo. El Señor dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedoras de maldad. Esa es una advertencia en contra del legalismo, que es la práctica de centrarse en la observación, hermanos. En esto quiero ser un poco enfático, extrema de las leyes, sin un cambio real, verdadero, en el corazón. Van a los extremos. La Biblia dice, quieren convertir a uno y cuando lo logran convertir, ponen sobre ellos cargas que ni ellos mismos quieren llevar ni con un solo dedo. La salvación no depende de las reglas, no depende de todas esas cosas. Depende, mis amados hermanos, que Dios haya tenido de ti misericordia. Porque no es del que corre, no es del que quiere, sino de aquel del cual Dios tiene misericordia. Cristo es quien transforma las vidas. Isaías 29:13, se encuentra un pasaje que nos habla de esto. Dice el 13, dice, porque este pueblo se acerca de mí, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, dice, está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se le ha sido enseñado. Hermano, no importa cuánto yo quiera enforzar sobre ti alguna cosa, hasta que tú no decidas y el Señor venga verdaderamente a tu corazón, las cosas van a comenzar a cambiar. Yo simplemente soy el expositor. como el buen mesero que sirve la comida, pero la decisión es tuya si te la comes o no te la comes. Bendito sea el Señor. Este pueblo dice, con los labios son buenos, me honran. Este pueblo se acerca de mí, se acerca a mí, con su boca pronuncia muchas cosas. Pero yo que conozco el corazón y lo escudriño, sé que no tienen temor. Sé que no hay temor de ellos. Lo único que ha habido dentro de ellos no ha sido mandamiento mío, es mandamiento de hombres. Cuando nosotros estamos aquí y le decimos, hermano, alabe al Señor, es simplemente un sentimiento nuestro, nada más. Pero tiene que nacer de usted cantar al Señor. Tiene que nacer de usted verdaderamente honrar al Señor. Dios no va a forzarte, no lo va a hacer. Él entrará si tú se lo permites. Por eso es que yo siempre he dicho que es más fácil, hermano, que es más lindo para el Señor, hermanos, que nosotros le obedezcamos porque le honremos, no porque nos mande. No sé si me explico. ¿Qué es más rico, hermano? Que le traigan un café ahí donde usted está con dos galletitas pequeñas sin que nadie le haya dicho nada, o que usted tenga que mandarlo. Mira, anda, allá está el café, allá está el agua, allá está esto, y a darle todas las instrucciones. Le amamos, servimos porque le amamos, no porque nos manda, hermano. Siempre hay esa oportunidad, hermano, de obedecer a Dios de esas dos maneras, por mandamiento o por amor. ¿Cómo quiere usted? Diga por amor. Por amor, bendito sea el Señor. La necesidad de una relación verdadera y genuina con Dios. El corazón de este mensaje, mis amados, o de este pasaje, es la importancia de tener esa relación. No se trata de solo hacer cosas. No se trata de participar en todas las cosas de la iglesia. Se trata de que lo que hacemos, lo hacemos de corazón. Colosenses lo dice de esta manera: y todo lo que hagas, hacerlo bien de corazón como para el Señor. Bendito sea Jesús. Hermanos, Cristo comienza con una transformación interna y eso se refleja en lo externo. No es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Siempre se tiene que comenzar así, y así es como trabaja el Señor entre nosotros. No se trata, hermanos, de que, como siempre decimos, solo vamos a barrer donde pasa la suegra. O mientras me está viendo el pastor, mientras me está viendo el líder, hermanos. Yo no sé si ha notado usted en algunas veces que ha tenido la oportunidad de ver tantos videos. Yo no soy el único pecador aquí. ¿Ok? Especialmente después de la pandemia se hicimos adictos al YouTube, hermano. Las transmisiones en vivo. Y usted miraba, hermano, gente que tal vez estaba así, pero cuando le ponían la cámara, a llorar y a gritar en ese mismo momento cuando pasó la cámara. ¿Es eso genuino, hermano? Hermano, me cuesta, Dios tendrá su trato con él, pero a mí me cuesta. ¿Cómo es eso? Hermano, pasa la cámara y vuelve a modo normal otra vez. Eso tiene que ser genuino, hermano. No es, hermano, yo no venir aquí, hermanos, aquí adelante es, hermano, para que me miren. No se trata de eso. Lo importante es que Dios te esté viendo. Lo importante es la actitud, hermanos. Esa transformación interna se reflejará en lo externo. Juan 10:14, Jesús nos recuerda, dice: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías, dice, también me conocen. Hermanos, algunos de ustedes dirán, el pastor, pero yo soy la oveja negra de la familia. Al fin y al cabo, oveja, hermano, oveja. Peor fuera que fueras cabra. Ovejita. Dios sabe, Dios conoce tus limitaciones, sabe tus debilidades. Y hermano, si tiene paciencia con cada uno de nosotros, porque Él dice, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿a qué? A un genuino arrepentimiento. Yo soy el buen pastor, dice, y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Yo siempre lo he dicho, hermano, y hago una aplicación a esto también, incluso ministerialmente hablando, cuando se trata de los pastores, así como su servidor. Hay personas que no han escuchado la voz de su pastor en este lugar y por eso no están con nosotros. Simple y sencillo. Así es. Hay gente que dejó de servir al Señor porque Jesús nunca fue su pastor. Que simplemente se aprendieron el Salmo 23, hermanos, religiosamente, pero nunca escudriñaron qué era, quién es el buen pastor. ¿Es Cristo tu pastor? ¿Es verdaderamente Él tu pastor? ¿Estás sujeto, dice, a Él? Si me amas, dice, mis mandamientos guardarás. Entonces, eso se va a demostrar en nosotros. Si Cristo es nuestro pastor, no vamos a deshonrarle. O vamos a tener por lo menos temor. Y si le fallamos, hermano, nos duele. ¿A usted le duele cuando peca, hermano? Si no le duele, venga, reconcíliese. Sinceramente se lo digo. Porque si está tomando placer en el pecado, usted no ha nacido de nuevo. Usted necesita a Cristo. Usted necesita arrepentirse. Usted necesita volver al Señor. Porque no es posible, mis amados, que de boca seamos los mejores, pero que de acción no reflejemos lo que hayamos dicho. En inglés dice, you have to put your, ¿cómo dice? Where your mouth is. ¿Cómo es? You have to put your money where your mouth is. Tienes que poner tu dinero donde está lo que has dicho con tu boca. I don't know why money, ¿verdad? Porque siempre tiene que ser dinero, pero la realidad es que nuestras acciones reflejen lo que nosotros decimos. En una oportunidad, el Señor Jesús, hablando de los fariseos, dijo, ¿saben qué? Hagan como Él les dice que hagan. Pero no hagan como ellos hacen. Ellos tenían un doble discurso. Sus acciones no iban de acuerdo a las cosas que ellos, al discurso que ellos hablaban. Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo los conozco. Yo sé, sabe, ese pensamiento que tiene ahorita, Dios lo está viendo. Lo conoce, sabe, bendito sea el Señor. Y qué bueno es, hermanos, saber de que si somos sus ovejas, también le conocemos a Él. Que cuando Él nos llama, hermanos, vamos enfiladitos, así, en orden. ¿Usted ha visto los rebaños de ovejas? Hermanos, that's, it is cute. Es la cosa más bonita que hay, ver un pastor con sus ovejas. Yo creo que no hay mejor ilustración. Hermano, hay animales que son majestuosos, pero Dios no tiene un rebaño de caballos. Y el caballo es un animal majestuoso. A mí me gusta. Los tigres son animales majestuosos, pero Dios no estableció un rebaño de tigres. Imagínense que fuéramos tigres. Cada vez que usted, ay, perdón que lo aruñé, hermano. ¿Sí? No, imagina, y un tigre y con hambre se come otro tigre. Terrible, ¿no? Pero escogió, dice, a las ovejas como el mejor ejemplo. ¿Por qué las ovejas? Le voy a decir por qué, hermano. porque nosotros somos brutos, hermana. La ovejita no es el animal más inteligente que hay. Se lo voy a decir así. La ovejita, si se da vuelta, queda con las patitas para arriba. Está así, mire, hasta que llega el buen pastor a darle vuelta. Hace unos días miré una ovejita, hermano, que estaba metida en un trench así, con las patitas para arriba. Va el pastor y la saca. Da tres saltos y vuelve a caer. Era como para decirle el que por su gusto muere, ¿verdad? Pero el pastor, el buen pastor, va y la saca, hermano. La saca de nuevo. Yo sé que usted vio ese video y le dio like. Ay, hermano. Estas predicaciones del siglo XXI, ¿verdad? Imagínese usted hablar del buen pastor y con TikTok en la mano. Ayúdanos, Padre. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, dice, conoce sus ovejas, escuchan su voz, obedecen. Y cuando le digo, cuando fallamos, nos duele. Y con corazón arrepentido regresamos donde el buen pastor. Número 5, hay una llamada a la perseverancia, a la fe. Le voy a decir esto, en Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer, le dijo a la iglesia, creo que es la Odisea, Esmirna. He aquí el diablo, dice, echará a algunos de vosotros en la cárcel. 2:10 estoy leyendo, ¿verdad? Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La salvación no es un evento único. Yo siempre le he explicado, la palabra salvación tiene muchas, muchas acepciones, ¿verdad? En este caso, esta corona que se le está otorgando a la iglesia de Esmirna es la que determina la redención completa. Ya a partir de ese momento ya no hay tristeza ni dolor, no hay lágrimas, nada por el estilo, pero dice, vas a padecer. A esta iglesia le dice, específicamente dice, durante 10 días, dice. Usted encuentra, el número 10 es número de prueba, no es el de Messi. El número 10 es número de prueba, es tribulación, es dificultad, es un proceso. Dios quiere que en medio del proceso nos mantengamos fieles. Incluso en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Porque eso también, hermanos, es lo que hace que muchos salgan también. Desistan de seguir caminando en los caminos del Señor. Vino la prueba y simplemente dicen, oh, me va mejor en el mundo. Y después viene el mundo, hermano, y usted ve cómo los trata nuevamente, porque había uno, dice, y aquel se encargó de traer otros 7 más, y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Pero hay que aguantar, hay que resistir hasta el final, dice la palabra del Señor. Pablo también nos anima, Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta verdadera fe, hermano, no se detiene, no se desvanece, no hay pruebas, no hay dificultades, hermanos, que pueda detener las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Nuestras circunstancias nunca determinarán el propósito de Dios. Él siempre cumplirá todo su propósito, bendito sea Jesús, aleluya. Y sabe, es en medio de la prueba de donde sí verdaderamente clamamos, Señor, Señor. Y qué genuino es ese Señor, Señor en medio de la prueba, hermano. Allí no puede, allí no hay lugar, hermano, para to be fake. Allí verdaderamente es cuando clamamos a Él y sí, Sí, Él nos escucha. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Hay una necesidad, hermanos. Y estos versículos nos llaman a examinarnos. A examinarnos. Ponernos a nos a prueba nuestras vidas propias. Dice, ¿sabe? Examínense si todavía están en la fe, dice la palabra. Examinémonos a nosotros mismos, dice, si estáis en la fe. Eso está en 2 Corintios 13, versículo 5. ¿O no os conocéis, dice, a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, dice la Biblia? Es fundamental hacernos de cuando en cuando estas preguntas, hacernos una reflexión. Y yo siempre lo he dicho, el mejor momento para eso es la mesa del Señor. Es cuando vamos a venir a la Santa Cena, a recibir esos elementos. De hecho, Pablo lo dice, que nos probemos, es el lugar de la prueba para nosotros, de hacer reflexión de las cosas que hemos hecho. Si hemos estado actuando con falsedad, hermano, hoy el Señor dice, no, quítate, delante de mí estás desnudo, delante de mí no hay máscara, delante de Él, hermano, no hay disfraz que podamos ponernos. El salmista dice también, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos. Si hay en ellos camino de perversidad, guíame al camino eterno. Debemos permitirle al Señor de cuanto en cuanto que nos diga, ¿sabes qué? Esto, aquí está, aquí estamos fallando. Cuando Dios pone, como decimos coloquialmente, el dedo en la llaga, hermanos, ciertamente duele un poco. Cuando usted tiene una erupción, cuando usted tiene una infección y el médico no tiene otra que extirpar eso que está allí, hermano, va a doler. No crea que no va a doler. Puede pedir la anestesia que sea, por lo menos algo de dolor siempre va a tener. Y eso es, hermano, el examen de Dios, la prueba que nosotros tenemos que hacernos. Dice, Pablo dice que nos examinemos si estamos en la fe. El salmista va más allá, dice, examíname tú, Señor. ¿Alguna vez le has dicho al Señor, examíname? Hermano, no, verdaderamente, cuando tú le dices al Señor que te examine, te estás exponiendo, nos estamos exponiendo. And I'm not saying this is bad, no estoy diciendo que sea malo, pero sí, no salgamos hablando después. No digamos, hermano, eso es lo que nosotros pedimos y eso es lo que nosotros necesitamos también. Ya para terminar, dice, el juicio final que Dios va a ejecutar sobre estas personas o sobre aquellos hermanos que vivieron nada más una vida de falsedad, es la separación eterna. Dice, no se prepara, dice, porque escrito está, dice la Biblia, que el hombre muera una vez y después de esto, dice, el juicio. Muchas personas creen que no va a haber juicio. Hay personas que están engañándose a sí mismas, pretendiendo de que al morir aquí se termina todo. Por el contrario, hermano, nada más alejado de la realidad. Vas a tener que enfrentar, ¿sabes quiénes? Buenos, males, grandes y pequeños, dice la Biblia. Así que por ser grande no te salvas y por ser pequeño tampoco. Y si estás en medio, te fuiste en medio. Bendito sea el Señor. Todos tenemos que enfrentar. Nadie, hermano, va a ir ni al infierno ni al reino de los cielos sin antes enfrentar a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que a Él se le ha dado todo, el Padre le ha otorgado toda potestad y juicio sobre nosotros. El hombre va a enfrentar a su Creador. Dice aquí en Apocalipsis 20:15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Este es un recordatorio que no debemos tomar a ligera nuestra relación con Dios, ya que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas. Bendito sea Jesús. Cada uno de nosotros tiene que dar cuenta. Dice 2 Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de la eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La muerte, hermanos, en sí significa separación. Cuando nosotros morimos aquí, si Cristo no ha venido, hermano, se lo aseguro 100%, se va a morir. Si Cristo no ha venido, nos vamos a morir. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede en la muerte? Nos separamos. El cuerpo físico va a la tumba, pero el espíritu vuelve a Dios. El alma tiene que ir a dar cuenta también. Y vamos allí a enfrentar. ¿Sabe que nuestros países, dicen, en la mayoría, incluso aquí quizás, hay una gran deuda judicial, se llama, gente que está presa sin haber sido juzgada? Y que no han enfrentado a un juez. Yo no sé qué correría en mi pensamiento, en mi corazón, saber de que en determinado momento pueden que lleguen, si yo estuviera en esa posición, lleguen a mi celda. Tienes corte mañana. Vas a enfrentarte al juez Arpaio. Vas a enfrentarte al juez Rogers, o whatever. Póngale un nombre. Y si no tienes un abogado, y si no te preparaste, y si simplemente quieres expresarle a él todas las cosas buenas que hiciste. Oh, yo ayudé a pasar a cruzar viejitas de una calle a otra calle. Qué bueno. Oh, ¿qué más hiciste? Oh, yo fui a África. ¿A safari? No, fuimos a dejar comida. Yo fui a esto, yo fui al otro, y pretender justificarte con todas tus buenas acciones. Y la última interrogante va a ser, ¿pero aceptaste a Cristo como tu Salvador? ¿Tenías una relación? ¿Te conoce Cristo? ¿Quién es Cristo? Oh, ¿no conoces a Cristo? Pues yo tampoco te conozco, apartado de mí, hacedor de maldad. Hermano, imagínense que estas personas hicieron cosas buenas. En su nombre echaron fuera demonio. Hicieron milagros. Hacían cosas buenas, y haciendo cosas buenas, el Señor los condenó a la separación eterna. Alguno de ustedes se preguntará, entonces, ¿de qué sirve hacer cosas buenas? Dirá ahora. Hermano, nosotros no hacemos cosas buenas para ser salvos. Porque somos salvos, hacemos cosas buenas. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que marcará, hermano, la diferencia en aquel momento. Siempre viene a mi mente, mis hermanos, una pequeña moraleja, historia que me contaron, que alguien me contó. Habían dos hombres ricos en un pueblo. Ellos eran millonarios. Ellos tenían acaparado casi todos los negocios de aquel pueblo. Pues un día uno de ellos se muere. Ellos nunca fueron a una iglesia. Nunca, hermano, aceptaron a Jesucristo ni nada por el estilo. Pero cuando viene la muerte, hermano, todo mundo quiere ser cristiano. Y entonces llegaron donde el pastor de la iglesia, porque nadie quería hacer el servicio. Llegaron donde un pastor y le dijo: ¿sabe qué? Esto es un contrato. Usted tiene que decir cosas buenas de mi hermano. Porque siempre se dicen cosas buenas en un sepelio. ¿Sí o no? ¿Ok? Empieza ahí. Y le voy a pagar $10,000. Ok. Llevan el féretro allí. Lo ponen allí. Es tiempo de dar, hermano, la predicación, el sermón funeral. Y comienza a decir, ¿verdad? Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este servicio de este gran hombre, que también era un gran traficante, que también era un gran acaparador, que también era un gran pecador, que también era un gran mujeriego. Y allá estaba el Señor ahí atrás, el hermano ahí, ¿verdad? Y comenzó a enumerar todas las cosas que en realidad era, que no podía decir lo que no era, pero que en comparación de su hermano, es una gran persona, dice. O sea que siempre hizo los dos trabajos, dijo la verdad y la verdad. Uno era peor que el otro. Mis amados, las obras no nos llevan a la salvación. Mucho menos las buenas intenciones. ¿Usted sabe cuánta gente está llena de buenas intenciones? Buenas intenciones no significan, hermano, buenas acciones. Siempre se quedan en el plan, parálisis por análisis. Gente que dice, no. Cuando yo ya tenga esto, cuando esto esté pasando, entonces yo voy a tener una vida más entregada con Dios. Hermano, si quieres entregarte a Cristo, entrégate hoy. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si quieres arreglar tu vida con el Señor, si el Señor ha hablado a tu vida en esta tarde, no esperes, hermano, estar en el lecho de muerte para decir, quiero arreglarme. No, arreglémonos hoy. Paraos en vuestro camino, preguntad, dice, ¿cuál es la senda antigua? Bendito sea el nombre de Jesús. Te lo digo, hermano, lo que viene para el que no tiene Cristo es difícil, es difícil. Pablo dice, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No hay castigo más grande que este. No hay castigo. No basta con hacer solo las obras en el nombre de Jesús. Debemos vivir una fe genuina, una comunión con Dios, hermano, una relación con Dios. Nuestras acciones vayan de acuerdo a lo que predicamos. Buscar siempre, hermanos, su voluntad encima de todo. No se trata de las cosas que hacemos por Él, se trata de por qué hacemos las cosas por Él. No basta con solo clamar su nombre, no basta con solo sabérnoslo en hebreo y en griego y en arameo, en inglés y en español, hermano. Estoy seguro que usted se lo sabe, usted lo puede decir. Se trata de verdaderamente, sí, yo conozco a Jesús y Jesús me conoce a mí. Se trata, hermano, de que periódicamente tenemos que estar examinando nuestras vidas. ¿Sabe que cuando nos examinamos, la razón de los exámenes son para saber si te pueden promocionar al siguiente? ¿No es así? ¿No era así en su escuela? En mi escuela sí era. Teníamos que ser examinados para saber si podíamos ser promocionados. Y si le pedimos y si le decimos, Señor, escudriña mi corazón, mira si hay camino de perversidad dentro de él, y guíame por tu camino. Si le decimos, Señor, no quiero exclamar tu nombre en vano, Padre, quiero verdaderamente conocerte, quiero conocerte más, quiero estar más dentro de ti, aleluya. Que cada uno de nosotros en esta tarde haga simplemente eso, examinar su corazón. Do a test. Test me, Lord. Test me. Examíname. Y cuando Él nos diga esto, esto y esto, escuchemos su voz y obedezcamos. Hermanos, usted no quiere escuchar apartados de mí, hacedor de maldad, yo no os conozco. Usted quiere escuchar buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Póngase sobre sus pies.